El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día. Lunes ya 13 de mayo, ya vamos en la mitad de mayo. Esto, yo no sé si es producto de la ancianidad o qué, pero yo tengo la sensación de que el tiempo corre demasiado rápido. Voy a presentarles de inmediato a nuestro primer panelista del día de hoy. Estoy solo hoy día, ya mañana parece que se nos reintegra Yasna, pero tengo el gusto de estar con uno de los panelistas más antiguos de la radio, de nuestros programas, y no solo de este, hemos compartido múltiples programas.
Antes bello ya.
Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria, como siempre un placer, Pancho, compartir contigo.
Gracias, Felipe.
Y saludo, vamos a llegar.
Saludo a Yasna cuando aparezca.
Sí, yo creo que va a volver. No sabemos muy bien dónde anda.
Muy bien.
Pero hoy día mandó un WhatsApp enigmático que estaba bien y que ya mañana la veíamos. Bueno, no vamos a ocultar años que llevamos conversando de la realidad y del mundo. Pero partamos, déjame contarle un poco a nuestros auditores dos o tres cosas relevantes del día de hoy. Aparte de que prepárense para mañana, porque hoy día hizo calor. Y si no se puede vivir y nadie se puede mejorar de la gripe en un clima como este, en que hubo 3,5 grados de mínima y 27 de máxima hoy. Exacto. Y mañana de nuevo va a ser igual, 4 de mínima, 28 de máxima. ¿Cómo se vive así?
¿Qué?
No, esto es... Esto es culpa del gobierno.
No hay duda.
Y la señora Bachelet no hace nada.
Claro.
De veras que ya no es el gobierno de la señora Bachelet. Oye, fíjate que hoy día estuvo... Bueno, vamos a dar cuenta. Primero, se rechazó la idea de legislar en la Comisión de Familia, en la Comisión de Educación, perdón, en el caso del proyecto de admisión justa. Votó la oposición entera. En bloque, las oposiciones se pusieron de acuerdo en esta oportunidad y votaron todas en contra de la idea de legislar, y por lo tanto, si bien va a la sala el proyecto este de admisión justa, lo más probable es que en la sala se rechace también la idea de legislar. Eso está bien afirme y hay una mayoría muy sólida respecto de no darle el paso a una legislación que en la opinión de las distintas corrientes opositoras no apunta a resolver los problemas reales de la educación, y que además repone de alguna forma la posibilidad de los distintos planteles de escoger alumnos y de seleccionar. Por lo tanto, eso se ve muy mal aspectado para el gobierno. Pero se rechazó también en la comisión la idea de legislar en la reforma de pensiones. Sin embargo, yo no sé, Pancho, si tú compartes conmigo eso, pero los datos nos indican de que, si bien este rechazo es importante, se agregó al final el voto de Raúl Soto, diputado demócrata cristiano, presidente además de esa comisión, sí se reconoce que ha habido avances en materia de acuerdos. ¿Tú recuerdas que hubo un acuerdo de todas las oposiciones también en una mesa técnica que plantearon 10 puntos y de los cuales el gobierno muy genéricamente respondió que sí a varios, pero sin compromisos formales, sino que diciendo, sí, avanzaríamos en esto, avanzaríamos en lo otro? Entonces, de alguna manera, Raúl Soto en su discurso hoy día lo que le dice, mire, si está bien, y nos alegra que un gobierno de derecha esté disponible, ¿no es cierto?, a permitir que haya más solidaridad, que un gobierno de derecha esté disponible a que los trabajadores estén representados en los directorios de las organizaciones, etcétera. Pero no sabemos a qué se refiere cuando dice que va... no más plata a la AFP, pero sí más plata a institutos sobre la organización del Estado, pero sobre la vía de ¿cómo se llama? Ahorro individual, sobre cuál, o sea, es muy genérico todo y le dicen que no, con lo cual lo más probable es que salga una vía de negociación hacia la sala, que se va a ver seguramente mañana, ya más tardar pasado mañana.
Hoy día, frente al Congreso, estuve en una reunión ahí y había una manifestación.
Sí.
Contra, o sea, todo el tema de AFP.
¿Y, claro. ¿Y era a favor, en contra?
No, en contra de la idea de legislar, obviamente, sí.
Ahora, algo, bueno, la reforma previsional En todo caso, tú sabes que se supone que si se rechaza la idea de legislar, existe la idea de que no se puede presentar un proyecto de esta naturaleza hasta un año. Sin embargo, en este caso, como se trata de una iniciativa de gobierno que emana del gobierno, puede insistir a través del Senado. O sea, no es tan así un año. Pero lo más probable es que la idea de legislar se apruebe en la sala. Es muy probable que se vea mañana mismo, porque hay discusión inmediata, que es la urgencia mayor. Y parte de la democracia cristiana, mayoritariamente diría yo, los parlamentarios de la democracia cristiana estaban por aceptar la idea de legislar para ir ya después a la discusión, ¿cómo se llama?, artículo por artículo. Es como un téngase presente, decirle, mire, ojo, que no le viene fácil.
No, mire, la verdad es que finalmente lo importante es el contenido de lo que se legisla, más que más que la idea de legislar, digamos. La idea de legislar es una discusión política que tiene su pertinencia porque ayuda, digamos, a la negociación previa. Pero lo importante es aquello que se resuelve legislativamente.
Y vamos a ver cómo se va. Sí. Y como te digo, yo creo que la de la admisión justa, que le llaman, esa se va a caer completamente. Sí. Oye, hoy día también, y perdona que te quite un par de minutos al tema que nos interesa, que es el museo y otros temas de derechos humanos, pero hoy día se conoció una situación al interior del INE bastante grave. ¿Qué? Extremadamente grave, diría yo, porque se trata de la posible manipulación del IPC, particularmente en los meses de agosto y septiembre del año pasado. De hecho, hay un sumario interno, hoy día salió a hacer una declaración el director del INE, señor Patilo, suspendieron de su cargo al subdirector de precios, si no me acuerdo exactamente cuál más, que es como el área responsable de esta cuestión. Y habría un error de un 0,1, un error o una manipulación. Incluso estos antecedentes están en la administración, en una fiscalía, en el Ministerio Público, de un 0,1%. Claro, suena muy poquitito, pero en términos de los grandes volúmenes, el IPC...
¿Pero es un error o es una intencionalidad?
Eso no está claro. Yeah. Pero Patilo, que es el director de INE, habló de intencionalidad, habló de manipulación. Por lo tanto, esto se va a investigar, etcétera, y hay un sumario interno y además en la justicia. Gravísimo, porque están el IPC influye directamente en la UF, y tú te das cuenta todo lo que eso significa. Pero más allá, la reputación del INE es otro golpe mortal.
La pregunta es, ¿qué reputación se mantiene bien?
Pero el INE, fíjate que hasta el famoso censo mejor de la historia del gobierno anterior de Piñera, que termina teniendo que repetirse, claro, porque fue un desastre, caos, un fraude. Desastre, claro. El INE tenía una gran reputación, era una institución técnicamente súper importante. Sí. La cantidad de información que... lo importante que es, además, el INE. Sí. En términos de saber
que trato de decirte vive. Que la institución es más formal y más seria. Cuando se decía que funcionen las instituciones, la verdad es que ya no basta con que funcionen, tienen que ser pruebas, tienen que cumplir con su misión, y hay una crisis, yo creo, bastante transversal de cómo han funcionado las instituciones.
Ahora, si hay manipulación aquí, habría que saber para qué y por qué, con qué sentido, etcétera, pero otro golpe terrible para el INE, y otra vez en un gobierno que técnicamente se supone que es tan eficiente y tan perfectito. Bueno, vamos a... Son parte de la... Y lo otro, por último, para cerrar, se viene desmoronando un poquitito la candidatura de Dobra Lucic a la Corte Suprema. Hoy día le retiró su apoyo Juan Risselberghi, la presidenta de la UDI. Desde la Corte Suprema, el vocero dijo que si hubiesen conocido los antecedentes de su relación con John Campo, este personaje, probablemente no habría estado en la quina que ellos propusieron. O sea, lo que es una...
No, ya
esa es una sacada de piso
brutal. Le sacaron el piso, exactamente.
Así que no sería raro que o se retire o sea rechazado el caso. Eso, oiga, don Francisco, usted, director del Museo de la Memoria, y por lo que me contaba, ¿tú contrataste a Manuel Roja o no? No, Manuel Roja, ¿cómo se llama? ¿Manuel Roja?
No, Mauricio.
Mauricio.
Manuel Roja, un gran escritor.
Uno de los novelistas más importantes que ha tenido nuestro país.
Exactamente, sí.
Pero por eso uno tiende a decir Manuel Roja, porque M. Roja. ¿Lo contrataste o no?
No.
O sea, hiciste un convenio, un acuerdo, porque el efecto de la barbaridad de Roja fue sí. muy positiva finalmente.
No, yo alcanzo a adivinar la ironía de tus palabras, porque efectivamente, después de este episodio que ocurrió a principios de agosto, la segunda semana de agosto, donde el gobierno nombró un ministro de Cultura, Mauricio Rojas, que duró 24, 36 horas en su puesto.
Y su donde... único acto oficial fue renunciar.
Exacto.
No es broma.
Claro. Es verdad, es cierto. Y donde él, claro, aparecía comprometido ya con aseveraciones que eran absolutamente improcedentes y yo creo que hirientes para una gran parte de este país, en el sentido de afirmar que el Museo de la Memoria no decía la verdad al contar cuáles eran las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura. Pues bien, a partir luego de eso que se supo y de la reacción que tuvieron los organismos de derechos humanos y particularmente la convocatoria de Raúl Zurita, uh-huh. y hay una inmensa manifestación de defensa del museo el día 15 de agosto, pues bien, lo que sucedió en adelante es que los públicos del museo, la cantidad de gente que va al museo y que participa en sus actividades, aumentó muchísimo, muchísimo. Pero yo debo decir con estricta fidelidad histórica que eso no se debe a Rojas, sino que se debe a la capacidad que tuvieron los organismos de derechos humanos y del poeta que acabo de mencionar para hacer despertar la conciencia social y política de que la memoria hay que defenderla. Uh-huh. Y entonces, y a partir de ahí...
Pero el desatino, no sé cómo llamarlo, el acto de Rojas... desencadena una cosa que finalmente termina siendo positiva en este sentido.
Ah, porque fue un intento de golpe contra la memoria.
Exacto.
Un golpe de Estado contra la memoria. ¿Sí? Y entonces ahí lo que ocurre es que la gente reacciona. Y a partir de eso el acto es multitudinario, 15.000, 20.000 personas en un solo día. Y luego, tú estuviste también en ese, sí. en ese acto, y luego ya los públicos que visitan la exposición permanente, un día teníamos una reunión de estudios de público, y hemos visto que en la práctica casi se duplicó el número de personas que participan en las actividades del museo. Y eso, claro, habla de una conciencia social, política, cultural extendida de que los derechos humanos son muy importantes. Y por eso, claro, entiendo la ironía de la
Es que me sorprendió cuando me contaba hace un rato que se había producido este número, que efectivamente lo de Roja es un gatillante de esta conciencia que se... ¿Cómo sí. es la relación con el Ministerio de la Cultura y las Artes?
Hoy día bastante buena.
Bueno, la ministra es una museóloga, entre otras cosas.
Sí, claro. Y bueno, fue elegida, yo creo, en gran parte por eso, porque necesitaban una persona que fuera creíble en lo que era el circuito de museos. Y la relación que hay con el Ministerio de la Cultura y particularmente con la ministra es una buena relación, porque claramente expresa una posición completamente distinta sí. a la posición negacionista dura que traía el exministro Rojas.
¿Te acuerdas quién era el ministro de Cultura al que pretendió reemplazar Rojas? Yo no me acuerdo quién fue el primer ministro de la Cultura.
No, tengo.
Qué increíble, porque duró poquito y nadie sabe quién era.
Sí. Bueno, podemos investigarlo.
Pero, hay que mirarlo, voy a pasar. Sí. Antes de que termine el programa, me acuerdo de. Ya. Lo encuentro. ¿En qué está el museo hoy día, aparte de este crecimiento? ¿Qué novedades nos puedes contar?
Y bueno, termino con lo del crecimiento, porque nosotros estamos con una cantidad como de cerca de 300.000 personas en el año que participan.
Es un número muy importante.
Muy importante. Y fíjate que en las redes virtuales, hoy día el museo está ubicado en la primera posición de las instituciones de su tipo. Entonces eso también...
¿Qué significa eso? ¿Visita virtual?
Todo lo que tiene que ver con las redes de sociales que se llaman ya.
O sea que yo soy experto en eso.
Sí, no, por supuesto, por eso te digo. Y bueno, entonces creo que eso ha sido muy significativo. Pero lo que importa ahora es preguntarse cuál es el propósito del museo o el desafío que tiene el museo a punto como estamos de cumplir 10 años. Uh-huh. O sea, nosotros en el año 2020 cumplimos 10 años. El museo se fundó el año 2010. Y cuando se cumplen 10 años, bueno...
Es una fecha redondita.
Es una fecha redonda y hay que pensar, evaluar lo que el museo ha sido y lo que el museo tiene que ser.
Y en eso, ¿cómo es la evaluación hasta ahora que han hecho ustedes? ¿Cuál es la influencia que tú crees que el museo tiene en la preservación de la memoria real? El tema con los colegios, con los niños, con los más jóvenes.
Claro, bueno, interesante la pregunta, porque cuando uno piensa sobre eso, necesariamente hay que referirse a lo que son los principios contra la impunidad, aprobados por Naciones Unidas. Es bien interesante, esos principios se conocen poco, pero uno de sus artículos iniciales, de esos principios contra la impunidad, habla del deber de recordar, y le dice a los estados de todos los países del mundo que tienen la obligación de recordar aquellos estados donde en sus territorios de soberanía se han cometido violaciones masivas a los derechos humanos. Es un deber ético, es un compromiso ante el sistema de Naciones Unidas, y por lo tanto el deber de recordar es un deber irrenunciable dentro del sistema de derechos humanos. Y ese deber de irrenunciable es para el Estado, en este caso para el Estado de Chile. Uh-huh. Y por lo tanto no existe la posibilidad para la visión de Naciones Unidas de que haya un gobierno que diga no, nosotros ya queremos salirnos de esta obligación. Si lo haces, estás contraviniendo el mismo sistema de derechos humanos actual. O sea, estás desconociendo lo que fue la violación de derechos humanos antes y estás desconociendo los compromisos actuales del sistema mundial de derechos humanos. Entonces, el deber de recordar compromete a los estados. Pero junto al deber de recordar, tan importante como el deber de recordar que compromete a los estados, está el derecho a la memoria. Y el derecho a la memoria es un derecho que le pertenece a la ciudadanía. O sea, hay que dialogar en ambas dimensiones, el deber de recordar por parte del Estado, el derecho a la memoria por parte de la ciudadanía. O sea, todas las personas tienen el derecho a la memoria. Y ese derecho a la memoria se expresa también en este museo, no solamente en este museo, sino en un conjunto de lugares de memoria que hay en el país y a través de otras expresiones. Entonces, lo que el museo tiene que hacer, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, es saber poner en diálogo ambas dimensiones, porque sí, el museo representa un compromiso estatal de soberanía democrática cuando se funda el museo, y es la consecuencia de los acuerdos adoptados en torno a las comisiones de verdad que se establecieron en Chile para verificar lo que había ocurrido en el tiempo de la dictadura. Y por otro lado, se entiende de que esto no es un tema vertical, no es un tema que solamente venga del Estado hacia abajo, sino es un tema que compromete en primera persona a todas las personas que están hoy día haciendo valer su derecho a la memoria. Y por eso las personas que van al museo para nosotros son ciudadanas o ciudadanos de la memoria. O sea, no es público visitante simple, es ciudadanas o ciudadanos que tienen su propia visión de las cosas, muchas veces su propia experiencia, y que quieren aportar a lo que es la formación de esta conciencia. Mira, básicamente, si uno lo ve así, la misión del museo se compromete con dos grandes afirmaciones. Número uno, nunca en democracia las contradicciones, los conflictos se resuelven rompiendo la democracia. Uh-huh. Y segundo, nunca en democracia a tus enemigos políticos, a tus adversarios políticos, les puedes quitar sus derechos humanos. Esos dos principios que son fundamentales de preservar, que si se hubiesen preservado en el 73, distinta habría sido la cosa, hoy día hay que seguir educando en torno a ello. Y el museo cumple con ese propósito.
Y en ese sentido yo te preguntaba por convenios, por trabajos, uno se imaginaría, ¿no? Vínculos que debería haber con el Ministerio de Educación, vínculos que debería haber con las organizaciones, particularmente a nivel de colegios,
sí.
Pensando en que, claro, hay un público natural inicial, que es gente que estuvo vinculada a las organizaciones de derechos humanos, sí. Que tiene una experiencia con la represión, que quiere, que de alguna manera se reconoce ahí también. Sí. Pero lo más importante, en la misma dirección de lo que tú estás hablando, es mostrar y instalar la lógica del respeto, de estas dos grandes dimensiones de respeto en democracia, desde la niñez, digamos.
Absolutamente. Y de hecho, un tercio de las visitas que el museo recibe a su exposición permanente son jóvenes de colegios. Es una gran cantidad. todo lo, el que pase por ahí por el museo se va a encontrar con cursos completos de niñas, de niños que van con sus profesores visitan el museo. Y una experiencia bien interesante porque, bueno, los chicos y las chicas salen del colegio, van a una actividad fuera del colegio, del liceo, van felices porque salen de la disciplina, sí, claro, de la disciplina regular de todos, exacto, los días, es pasarlo bien. Yo los veo ahí en la explanada antes de entrar al museo, tan contentos y empujándose y sacándose
fotos. La típica cosa,
sí,
claro.
Riéndose, pero ya dentro del museo entienden dónde están. Y se convierte en una experiencia formativa súper interesante para ellos. Entonces, y esto se repite día tras día, y en el segundo semestre del año es mucho mayor, porque la programación en general de este tema en los colegios se hace en el segundo semestre. Entonces, ahí viene muchísimo más estudiantes, lo que es muy bueno. Y cuando hay algunos momentos en que se pueden dejar anotaciones, hay unos paneles para eso, los chicos y chicas dejan sus mensajes, en fin. Pero ¿qué es lo que hemos ido aprendiendo? Y esto es bien interesante, y que yo me gusta sostenerlo, con que lo voy a decir a ti de la siguiente manera y tú lo vas a entender, y también mucha gente que está escuchando. Que la consecuencia ética de haber luchado por los derechos humanos en el tiempo de la dictadura te obliga a seguir haciéndolo en el tiempo de la democracia. Eso, a mi juicio, es un principio fundamental. O sea, no es un tema de que tú digas, no, el tema de los derechos humanos ya fue un tema que antes fue importante y ya nos comprometimos con eso. Ok, sí, eso sí, es así. Pero hoy, más que nunca, se requiere la defensa de los derechos humanos en la sociedad en que vivimos. Porque entre otras cosas, si tú defiendes una sociedad de derechos humanos hoy día, sí haces más difícil que se repita un golpe como el que sufrimos como país. Y eso implica que hoy día los temas como más clásicos de derechos humanos, de aquellos que vivimos en el tiempo de la dictadura, tienen que necesariamente dialogar con los temas emergentes. Los temas de género o de feminismo, los temas de los pueblos indígenas, los temas de los migrantes.
Ustedes hicieron una programación, no sé cómo llamarla exactamente, pero digámosle programación, sí, especial así con es el tema indígena, ¿no? Y que fue muy importante en su momento.
Muy importante. El año pasado fue el año que siempre tenemos un año temático. El año pasado fue el año temático de los pueblos indígenas. Y hubo una ruca que estuvo instalada en el centro del museo durante todo el año, pero se hicieron muchísimas actividades con la participación de las comunidades indígenas organizadas. Y este año, el año 2019, tiene como prioridad programática los migrantes. Y el lema nuestro como museo es el derecho humano a ser migrante. Uh-huh. Ese es el lema de este año. Sí. Y ahí nos damos cuenta que sí, porque, a ver, si tú no tuvieras esta segunda parte de la que estamos hablando y la persona va al museo, lo recorre y luego termina la visita y dice, bueno, sí, importante, esto pasó hace tanto tiempo, es bueno saberlo.
Es lo que hace la diferencia de un memorial respecto de un museo de derechos humanos.
Este, museo, de este humano. Museo tiene la obligación
de educar,
que la gente, hacia el futuro, la gente sepa o piense, ¿y qué hago yo ahora? Mm. ¿Qué hago yo ahora? Y no piense que no tiene nada que hacer, que este es un tema de una generación antigua. No, es un tema actual, ¿ya? Y eso es lo interesante que tiene esta como lectura, de decir que es una forma nueva de leerlo, el nombre que tiene el museo, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Sí. Bueno, para conmemorar los 10 años, ¿tienen algunas líneas ya pensadas o todavía están en plena elaboración?
No, hemos empezado a trabajar cuáles son esas líneas, estamos empezando, pero la creatividad tuya nos puede ayudar mucho en el sentido de que nos puedas decir por dónde también orientarnos. Pero sí está claro que el acto conmemorativo que se hace el mismo día 11 de enero, que es el día del aniversario, va a ser mucho más grande y más significativo. Pero es buena la pregunta, ¿sabes? También, porque lo que hemos definido aquí ya no va a ser solo celebrar los 10 años, el día que se cumplen los 10 años, sino que es el conjunto del año. Uh-huh. Y ahí hay muchas cosas que queremos desarrollar. entre el museo, los sitios de memoria, en fin, profundizar todas estas líneas de trabajo de las que estamos hablando.
Oye, hablemos un poquito de derechos humanos en Chile más en general, ¿no?
Por supuesto.
Era muy importante hablar del museo, muy interesante además la evolución que el museo ha ido teniendo de como un sitio donde ir a ver y descubrir algo a esta lógica educativa. Me queda dando vueltas a la obligación ética de que si estuviste en contra de los o peleaste por los derechos humanos en dictadura, hoy día tienes que seguir haciéndolo, porque esa es como una obligación a la cual no puedes renunciar.
No puedes renunciar, exactamente.
Es muy interesante ese punto. Pero a propósito de eso, nuestro país no está exento de situaciones difíciles en materia de derechos humanos con la niñez, con el género, con los presos. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Que vamos mejorando, vamos empeorando? ¿Cómo están nuestras organizaciones?
O sea, yo creo que hay situaciones que son muy preocupantes, y particularmente hay dos situaciones que a mí me parecen como graves. La primera es el retiro de Chile del pacto migratorio.
Y esta carta que se mandó...
Y ahora, esta carta donde se pide y se exige, entre comillas, una autonomía en los temas de derechos humanos, para que cada país resuelva y resuelva finalmente aquellos casos que se consideran como de violaciones o de transgresiones. Y eso va contra el espíritu de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, creo que es un punto muy, muy fundamental. El punto es que los derechos humanos no constituyen una realidad que pueda ser resuelta únicamente por cada Estado en forma separada, porque lo que nos está diciendo la doctrina es que los derechos humanos le pertenecen a las personas, cualquiera sea su nacionalidad y cualquiera sea su residencia. Y entonces, cuando se establece a nivel americano una corte como esta, es posible que tú puedas apelar ante determinados fallos de los tribunales nacionales, bueno, cuando eso se desconoce, es un retroceso. Y por eso creo que es muy complicado eso desde el punto de vista de lo que es la jurisdicción. Es evidente que los países tienen su soberanía para determinar lo que hay que hacer en materia judicial, pero al mismo tiempo, hoy día el sistema de Naciones Unidas te pide que entiende que hay espacios que son espacios donde tú puedes acudir si es que no encuentras la justicia pertinente en tus países.
Además, está muy mal acompañado el país en esa carta, porque el grupo que va es complejo. Junto con eso, bueno, y el retiro del pacto migratorio, es decir, la no firma de un pacto que Chile empujó, del cual fue protagonista. Exacto. Y del cual el propio presidente en las Naciones Unidas dijo que la política migratoria de Chile era conversada, era básicamente inspirada en este pacto, y después no lo ratifica. Pero tenemos el tema, oye, de interno también. Yo te diría que sigue siendo gravísimo. Niños y nuestras cárceles.
Sí, exactamente.
Que seguimos siendo denunciados por eso y como que no le encontramos la vuelta como sociedad para resolverlo, fíjate.
No, tienes toda razón. Este sistema de cárceles que hay en Chile es realmente malo. Y además, claramente... hay también corrupción, en el sentido de que ya se descubrió estos privilegiados que tenían de todo, digamos, y que están ligados al narcotráfico dentro de las cárceles. Ahora, yo creo que buenas intenciones en esta materia yo creo que sí existen, y hay algunas experiencias que son positivas, pero el tema es cómo tú lo miras. Y también aquí ocurre lo mismo. Si tú eres una persona que está privada de libertad, en el fondo esa es tu única sanción. Tú no le puedes quitar a esa persona todos sus otros derechos. Y lo que sucede hoy día en las cárceles de este país es que se le quitan todos sus derechos. En la práctica, que son los derechos propios de la vida digna, por decirlo de alguna manera. Entonces ese es un tema muy profundo y que no se corresponde en absoluto con el nivel de desarrollo que el país dice tener.
Oye, y en otra área, pero muy relacionada con esto, ya lamentablemente el tiempo se nos corre tan rápido, pero hay dos temas que me parecen notables que se han ido discutiendo en este tiempo y que se han aprobado en las comisiones, en las cámaras de diputados. Uno tiene que ver con la adopción abierta.
Sí,
Sí. No, la adopción de niños, a ver, ¿qué tiene que ver con los niños? Con
sí,
los
por
derechos
supuesto. Por
y
supuesto.
El otro, el de la eutanasia, que es un temazo sí. también, de, sí. de que, pero que va a ser bastante más duro en sala que en las comisiones.
Así es, y yo espero que se avance en la modernidad en este y en la conciencia respecto de, la, de los derechos humanos en ambos temas. Y el tema de los niños sí sigue siendo un retraso, tú lo ya señalarlo con reiteración ahora, es que tienes toda la razón. Porque constituye también un déficit en cómo hemos ido construyendo nuestras relaciones. Pero yo a eso le agregaría, eso es muy preocupante, que es la extensión de la violencia en las relaciones sociales del país. Mm. Es un tema que aparece por todos lados. ¿Cómo enfrentamos relaciones construidas desde la no violencia? Es un desafío enorme. Y hoy día no estamos por el camino adecuado, porque la violencia se está imponiendo en el conjunto de las relaciones sociales y por eso creo que más allá del tema del delito tal como se enfrenta ahora, es cómo nosotros construimos una sociedad que tenga relaciones de no violencia, y por eso ahí los derechos humanos son tan importantes, y también respecto de los niños, que también son víctimas de la violencia muchas veces.
Francisco Esteves, historiador y director hoy día del Museo de los Derechos, del Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos. Y panelista.
Y panelista permanente de cualquier programa que hagamos. Sí. Que, y si tú haces programa, yo soy panelista.
Exactamente, sí.
¿Ah? Hemos venido.
Es un honor para.
Es un gusto, qué honor. Un gusto, como siempre.
Y contigo.
Bueno, nos veremos en una próxima luego.
Sí, absolutamente.
Un gusto, como siempre, Pancho, compartir.
Exactamente.
Algunos minutos más que sea.
Ok.
Ya. Y cualquier cosa del museo, avísanos.
Sí, la avisamos inmediatamente. Muchas gracias.
Porque tenemos que hacerlo. Ya, vamos a hacer una pausa porque vamos a seguir conversando de otros temas un poquito más contingentes del día de hoy. Muchas gracias de nuevo, Francisco Esteves. Pausa y seguimos conversando.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile. Porque
Benito Baranda, vicepresidente de América Solidaria Internacional. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque ha sido capaz de mantener independencia, un análisis crítico de la realidad y provocar diálogos que en otros espacios no se dan por los intereses que están creados. Es una radio que continúa siendo muy de la universidad y que tiene un alto grado de libertad en aquellos a quienes nos convocan para hablar. Creo en la Radio Universidad de Chile porque hace un trabajo profesional y está metido allí donde el dolor es más fuerte en la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
10. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
La gente está marchando en las calles y no sabes por qué. ¿Quieres enterarte de toda la contingencia y cultura desde la mirada de los estudiantes?
Te invitamos a escuchar Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Todos los martes desde las 21 horas a través de la 102.5 FM. Un espacio Fresh.
¿Cómo están? No, sí, ya sé cómo están, ya nos saludamos, mucho gusto de saludarlos de nuevo después de la pausa. No, al que quiero saludar y agradecerle que esté con nosotros como una vez más es a Víctor Orellana, sociólogo, investigador, integrante de la Fundación NO21 y además académico de esta Universidad de Chile. Fundación Nodo 21 relacionada hoy día al Partido Común, no, Común no, al Comunes, pues claro.
Algunos colegas de Nodo 21 son entusiastas partícipes de Comunes. En el caso personal, yo soy de Comunes, pero no es el caso de harta gente de Fundación Nodo 21, y más bien nosotros trabajamos con el Frente Amplio en general y también con sectores de la oposición.
Pero ¿hay en el origen de la izquierda autónoma mucho que ver Nodo 21?
Por supuesto, ¿no? Nosotros no podemos desconocer nuestro origen en la corriente autonomista, en los antecedentes de lo que fue la zurda en los 90 y los 2000. Pero hoy día, si bien algunos de nosotros estamos formalmente en Comunes, más bien tratamos de colaborar con todo el Frente Amplio, porque entendemos que siglas más, siglas menos.
No, claro, ya.
Hoy día pero era como a veces ni se entiende, ¿no?
Fuera. Sí. Vamos a hablar de admisión justa, que hoy día recibió un mazazo en la cabeza, que ojalá se repita en la sala. pero un poquitito, buena cosa esto de que el Frente Amplio vaya institucionalizando más su estructura, ¿no?
Bueno, se tuvo la suerte, bueno, no la suerte, sino que el trabajo que las dos presidencias de la comisión, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, son compañeros y compañeras del Frente Amplio, que es Camila Roja, en el caso de la Cámara de Diputados, y Juan Ignacio Latorre. Y acá se tiene que notar a qué llegó el Frente Amplio al Parlamento. Entonces, hoy día se rechazó un proyecto que era un proyecto demagógico. Creo que su principal opositor fue la propia ministra Cubillo, o sea, ella es al mismo tiempo su propia opositora. No había una agenda educacional clara, pero no es para descorchar champaña tampoco. Los grandes problemas de la educación siguen ahí. Por ahí podemos conversar más en qué se trataba la iniciativa y todo, digamos. Pero yo creo que los grandes dilemas de la educación, incluso con una reforma de a cuestas, digamos, siguen estando ahí. La educación sigue siendo un problema para muchos endeudados, siguen habiendo colegios, escuelas municipales sin fondos. Hay mucha precariedad, hay mucha dificultad y mucho agobio en la gente con el problema de la educación, mucha incertidumbre con esta transformación del nuevo sistema de admisión, mucho miedo en la gente sobre qué va a pasar con su hijo, qué va a pasar con sus créditos, qué va a pasar con sus deudas. Y creo que si bien acá se dio un avance y la oposición, en este caso me atrevería a decir liderada por el Frente Amplio, fue capaz de poner un paralea a Piñera y a la demagogia de la ministra Cubillo, decir un poco por acá no van a pasar tan fácil, lo principal está por hacer. Es qué vamos a hacer ahora con la educación. Y eso supone pasar, no solo decir lo que no nos gusta, sino empezar a tratar de llevar las cosas donde sí nos gustan, construir una agenda en educación en que la oposición pueda decirle a la gente valió la pena de que estemos en el Parlamento, valió la pena hacer esto, y no es simplemente un tema entre políticos, que es como yo creo es ahora. Yo creo que hoy día estas dos votaciones, a pesar de lo importante que son, van a pasar más desapercibidas de la sociedad de lo que pudiera
haber sido. La segunda votación a que tú te refieres es que también se rechazó la idea de legislar, como lo comentábamos al inicio del programa, se rechazó la idea de legislar del proyecto de pensiones del gobierno, pero lo más probable es que eso se reponga en la discusión en la sala, que además está con discusión inmediata, o sea, eso se va a ver mañana o pasado, a más tardar en la sala, y la mayoría de la bancada demócrata cristiana ya adelantó que efectivamente iba a votar a favor de la idea de legislar, y probablemente algunos otros parlamentarios también. Pero le ponen un pie forzado, en el caso de pensiones le ponen un pie forzado al gobierno de negociar un poco más y de abrir más elementos para ir negociando, aprobando punto por punto. No va a ser así, según los datos que se manejan de cómo va a votar, votarían en el caso de admisión justa, que parece estar siendo enterrada en definitiva.
Mi impresión es que sí. Ahora, yo creo que la diferencia, a ver, ¿cuándo la oposición actúa mejor junta? ¿Cuándo ocurre eso? Pues no siempre ocurre, ¿no? De hecho, acá se ha discutido mucho en el caso de la reforma tributaria el rol de la Democracia Cristiana, de que la DC habría traicionado, entre comillas. A mí en política no me gusta aplicar la categoría traición. Yo creo que la oposición es más fuerte cuando toma las banderas y las demandas de la sociedad. Y cuando los temas salen del interés social y por lo tanto no hay una presión ciudadana permanente, cada partido político y cada sector del Parlamento actúa como clase política y negocia algo para ellos, digamos, cuando no hay una presión. Y los encargados de formular esa presión, de construirla, son las fuerzas nuevas, porque las fuerzas tradicionales no lo van a hacer. Si hoy día se rechazó en sala, yo diría que el factor determinante fue la presión ahí mismo de Noma FP.
Y ah, no, tú te refieres a la de
pensiones. Sí, si hoy día se rechazó, perdón, en comisión, Y tampoco, a pesar de lo que hayan planteado, yo creo que hay que ver lo que ocurra. La historia no está escrita.
No, nunca, pero hay... Lo que pasa es que llega... ¿Tú te acuerdas que en el caso de pensión hay 10 puntos acordados por todas las... Yo tiendo a hablar de las oposiciones, claro, más que de la oposición. Acordado por una mesa técnica donde András Utóf ha sido uno de los que más que la ha encabezado de alguna manera. Y son 10 puntos de los cuales el gobierno respondió a varios que estaba de acuerdo en avanzar en ellos, pero de manera extremadamente genérica. Como claro, son, sí, estamos disponibles a que los trabajadores tengan una representación, qué sé yo. Pero ¿qué tipo de representación? No dice nada. Sí, estamos disponibles a que haya fondos que sean administrados por el Estado, pero ¿administrados de qué manera? ¿A través de una FP estatal con ahorro individual, o a través del Banco del Estado con ahorro individual, o un fondo que es administrado con criterio solidario? En fin, hay varias cosas, pero en las cuales sí se avanza en términos genéricos al menos, pero... Vamos a ver si esto se traduce en algo más concreto en la discusión de la idea de legislar en sala, que en el caso de pensiones, tú sabes que si se rechaza, no necesariamente queda excluido por un año, sino que puede el gobierno, por ser una iniciativa de gobierno, insistir a través del Senado. Entonces podría partirse Chuta. Por el otro lado de nuevo. Así que no, si este cuento tiene cueca pa rato. Pero volvamos a admisión justa, volvamos a educación en realidad.
Ya.
Porque a mí me parece muy interesante el punto que tú haces. Una cosa es rechazar admisión justa porque sabemos, es demagógica, no apunta a resolver nada. Un intento de reponer la capacidad de selección de los establecimientos, etcétera, ya. Y todo lo que ha hecho la ministra Cubillo, y sus mails, y sus viajes, y poco menos que diciendo que aquí el mérito no existe, etcétera. Pero el punto es, ¿cuál es esa agenda que se necesita para resolver los temas de la educación?
Fíjate que,
más que rechazar lo que no nos gusta de la
así
educación.
Así es. La ministra Cubillo, demagógicamente, yo debo insistir, trató de decir que había que reponer el mérito en la educación. Y mucha gente vinculada a la herencia de la Concertación y también en defensa del espíritu de la ley de inclusión, que es una de las leyes que se aprobaron en el último gobierno, trató de decir, no es el mérito, es un principio de azar el que debe gobernar la admisión. Y fíjate que, sea por mérito o por azar, el gran problema de la educación es que los cupos de calidad, o sea, las escuelas buenas, los liceos buenos, son poquitos. Entonces es como, yo siempre pongo el ejemplo, es como que si a alguien se le ocurriera que de un día para otro ya la mitad de Santiago no tiene agua potable y tiene que racionar el agua, y ahí en camión aljibe, esto no es tanto ciencia ficción, está pasando en varias ciudades del país que va el camión ahí del agua, y la gente hiciera cola para el agua, y de repente alguien dijera que la cola para el agua tiene que ser por mérito, y alguien dice que no, que tiene que ser por azar, y alguien dice que es por orden de llegada, pero nadie dice, oye, deberíamos tener agua en la casa, ¿no? Acá deberíamos tener educación pública, gratuita y de calidad, de todos los niveles, a disposición de la gente, para que no haya que elegir escuela, y tú puedas ir a la escuela al lado de tu casa y esté bien, y no sea un sufrimiento, ni que te puedan estafar, ni nada. Ahora, ¿por qué no se ha avanzado en tal dirección, en tal sentido? Y es allí donde yo creo que tiene que haber una gran discusión en el seno de la oposición. Porque más o menos lo que ha venido planteando el Frente Amplio es que la expansión educativa a través del mercado, si bien permitió que mucha gente ingresara a la educación, a los liceos y a las universidades, fue una expansión con contradicciones. Y de esa expansión, o sea, de la fisonomía que tienen las universidades privadas, masivas y lucrativas, las escuelas con fines de lucro, que ojo, el lucro sigue existiendo. El lucro no se acabó con la reforma anterior, simplemente se transformó y se legalizó en varios espacios. Esa educación sigue siendo un problema para la gente, sigue habiendo miedo, sigue habiendo incertidumbre, sigue habiendo problemas. Y salir de ahí supone un gran acuerdo nacional, y yo creo que tiene que partir por ser un acuerdo de la oposición, que el eje tiene que estar en la reconstrucción de la educación pública. Y siempre hablo de nuestra universidad, uh-huh, de la Universidad de Chile. Nosotros en la Universidad de Chile somos hoy día una universidad en torno a los 36.000 estudiantes. Debiésemos ser una universidad con 400.000 estudiantes. Eso significa que nosotros debiésemos decir, ok, criticamos la masificación de mercado, pero no porque estemos en contra de la masificación y queramos ser una universidad boutique, sino porque estamos dispuestos, con el presupuesto adecuado, por supuesto, a formar a 400.000 jóvenes chilenos, y por lo tanto formar más profesores, más médicos, más oftalmólogos que se necesitan en muchas regiones. Y yo creo que ese consenso, que el eje es la educación pública y hay que salir de la discusión de cómo distribuirte, si es con azar, con mérito, cómo medir el mérito, que es una discusión infinita y que no llega a ninguna parte, digamos. Ese consenso no está totalmente construido. Y ahí viene el desafío de las nuevas fuerzas. Ok, salimos a la calle. Sigue existiendo Coordinadora Anónima FP, sigue existiendo el movimiento estudiantil con sus bemoles, con sus momentos lúcidos.
Es una pregunta que te iba a hacer en algún minuto, pero sigamos por esta vía.
Con sus momentos lúcidos y sus momentos de sombra. Pero hay que transformar eso en una fuerza política y en una capacidad de articulación política en el seno de la oposición sin ser sectario. Y en la medida de que la gente vea que no solo rechazamos, sino que también logramos avances en esa dirección, es decir, que crece la Universidad de Chile, por ejemplo, que crecen los liceos bicentenarios, que crecen los liceos públicos, que hay mejores condiciones en la educación pública, que los profesores tienen mejores condiciones para trabajar, que hay menos angustia, que por ejemplo en el caso de la educación superior vamos a condonar, aunque sea parcialmente, el CAE. Y decirle a un montón de gente que hoy día tiene miedo, el CAE, te aprovecho de contar, tiene víctimas fatales, acá hay suicidios a raíz del CAE. Decirle a esos jóvenes que estén tranquilos, que el Frente Amplio haya llegado al Parlamento, que siga habiendo movilización social, permite conquistar cosas concretas para esa gente. Y en esa línea nos parece a nosotros que la oposición va a ir construyendo una mayor legitimidad social. De lo contrario, va a quedar encerrada a hacer los problemas de la clase política. Y por ahí los discursos demagógicos que hoy día logramos detener de la ministra Cubillo pueden tener más resultados en una sociedad asustada, con incertidumbre, también con mucha rabia, con mucho temor. Y por ahí, por ejemplo, a mí siempre me dio la impresión que la ministra Cubillo, lo sigo sosteniendo, parece más ministra de Kast que de Piñera en algún momento. Y por ahí, si nosotros no nos ponemos las pilas, esos discursos de odio pueden tener mayor audibilidad. Entonces hay harto que trabajar. Y diría que en pensiones también tenemos que trabajar. Es decir, ya, ok, no queremos más FP. La sociedad lo ha planteado. Aprovecho de dar un homenaje a toda la gente que ha ido construyendo la coordinadora Anónima FP, a Luis Mesina, pero no solo él, sino que el líder. Un montón de gente que se ha esforzado en construir los comunales, las distintas instancias orgánicas y de ese espacio. Pero ¿cómo salimos de las AFP? O sea, ¿cuáles son de alguna manera las demandas intermedias? Yo sé que condonar el CAE no va a reconstruir la educación pública que a mí me gustaría. Pero es una medida parcial, condonar esa deuda a un sector de la sociedad, que tengo que hacer por una cuestión ética y también por demostrarle que la política se preocupa y está dispuesta a plantear esos problemas. Uh-huh.
Pero quedándonos en el tema de la educación, efectivamente hay cosas que se deberían hacer, ya, condenar el CAE, buscar solución. Puede ser condonar, puede ser, no sé, ojalá fuera condonar, pero a lo mismo. Pero finalmente tú lo dices ya, eso no va a solucionar los temas de la educación. Y yo no sé, a lo mejor es ignorante mi pregunta, pero yo tengo la sensación de que los temas sustantivos de construir un modelo de educación adecuado para este país nunca se han discutido.
Nosotros pensamos lo mismo. Se pudieron haber discutido cuando vino el inicio de la reforma del gobierno anterior. Nosotros en Nodo 21 hicimos un esfuerzo, fuimos a ver a Isaguirre, convocamos un montón de personalidades, de dirigentes sociales, elaboramos dos manifiestos y propuestas concretas. La FECH hizo un esfuerzo, elaboró un set de indicaciones para la ley de inclusión que fueron declaradas inadmisibles. Pero yo creo que lo que se terminó instalando, voy a decirlo derechamente, sin tapujo, fue el entendimiento entre Nicolás Isaguirre y Pilar Armanet. Es decir, un representante del Fondo Monetario Internacional, una representante de los intereses del capital transnacional en educación en Chile. Y se instalaron, y ellos yo creo que fueron capaces de sortear una demanda social y transformarla en más ayuda focalizada, y en eso terminó la idea de gratuidad, por ejemplo. Hoy día la idea de gratuidad es la gente, y esto aprovecho de hablar un poco como investigador de la universidad, en algunas investigaciones que yo he participado, tú le preguntas a los jóvenes sobre la gratuidad y te hablan de las ayudas estudiantiles, las becas, la gratuidad, uh-huh, y los créditos. Para ellos es una ayuda más, la puedes sacar o no, pero no es un gran transformación, un gran derecho social. Y ojo, y esa gratuidad, la universidad que más recibe dinero por gratuidad es la Universidad Autónoma, y la institución que más recibe es Duoc, que es una institución privada, es decir, ni siquiera es la educación pública, ni siquiera es la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que esos sectores impidieron un debate en Bachelet 2, digamos, impidieron un debate, cerraron una discusión. Y ahora hay que ver si en la oposición, sin ser sectarios, insisto, porque, sí, a ver, mañana el ministro, ex ministro Isaguirre, incluso el ex ministro Vitar, que inventó el CAE, cambian de opinión y dicen, en realidad tienen razón, hay que construir educación pública gratuita y de calidad. Bueno, bienvenidos sean, y acá no hay que ser sectario con nadie. Okay, eso en política ocurre. Pero si no damos ese debate, y no damos ese debate de fondo, no vamos a resolver estos problemas. Y es un poco, acá me pongo un poco sociólogo, pero este país se construyó en las últimas décadas en torno al mercado. el mall, la escuela particular subvencionada, la universidad privada, el centro de trabajo, el retail. Esa sociedad está enmarañada en contradicciones que agobian mucho a la gente. Y si no las enfrentamos, esa presión social, como en una olla a presión, va a salir por alguna parte. Sale por los suicidios, que aumentan. Sale por un narcotráfico, que es un fenómeno que hay que poner atención. No quiero ser alarmista, pero el narcotráfico es un problema ya de carrera profesional para muchos estudiantes de liceos de sectores populares, en que seguir la carrera del liceano o ser soldado de narco te conviene más ser soldado de narco. Se puede salir por ahí. Y puede salir, insisto, que es la que a mí menos me gusta, por los discursos de odio. Así que la reconstrucción de la educación pública para el siglo XXI, como el país lo requiere, es una necesidad. Sin eso no vamos a ser capaces de dar respuesta a las demandas sociales.
Reconstrucción de la educación pública es la base de lo que se puede hacer. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, ¿necesitamos la cantidad de universidades que tiene el país? ¿Es razonable que se pueda entrar a la universidad, que todos digan, puedo entrar a la universidad y quiero ser profesional? ¿Necesita Chile 150.000 abogados, 800.000 ingenieros, 4.798 actores y actrices al año, periodistas hasta por donde te muevas? ¿Qué sentido tiene esa educación sobre la cual tampoco se habla? Es decir, este concepto de decir, mira, si más bien cómo lo financiamos, cómo lo transformamos en derecho, pero ¿qué le damos a través de la educación nacional? ¿Qué movilidad social real le podemos ofrecer? ¿Qué pasa con las carreras técnicas? En fin, como que a mí me... Claro, alguien va a decir que a lo mejor parece centralmente planificado, pero a mí me parece que un país debe imaginarse un sistema educacional adecuado para el país que vive, para la realidad que es, para la sociedad que es, y no una suerte de lógica que ser llegar a la universidad, cualquier universidad, algunas que no tienen por dónde ser universidad, sea como la única aspiración final.
Mira, qué loco, yo estando de acuerdo contigo, eso parece ser un planteamiento de ultraizquierda en Chile y en realidad un planteamiento liberal, un planteamiento de centro, y ocurre así en muchos países del mundo.
¿Por qué de centro?
Un planteamiento de sentido común, un planteamiento racional. Hay que planificar el desarrollo de la educación superior. En Chile, en algunos sectores...
Y de la educación, de toda la educación.
En algunos tenemos sobrestock de profesionales porque el mercado reventó carrera por su afán lucrativo, y en otras tenemos falta de profesionales. O sea, tenemos lo peor de los dos mundos. Y ahora, entonces, ¿cuántos profesionales necesitamos? Es una pregunta que tenemos que deliberar, porque no siempre la formación de profesionales es para un mercado laboral. También es ser artista, eso es una deliberación que tiene que dar la sociedad, y por supuesto eso tiene que ser planificado. O sea, los técnicos, los que planifiquen, tienen que llevar adelante un mandato de una discusión que es de carácter político. No hay simplemente solo definiciones técnicas. Ahora sí, permíteme decir una cosa, que durante mucho tiempo, y hay una deuda de nuestra universidad, ya que estamos en la Radio de la Universidad de Chile, que mucho tiempo se pensó que el ser profesional solo lo podían alcanzar gente que era especial y distinta del resto. Y lo que sabemos hoy, por distintos procesos de emancipación humana, digamos, que en el ser profesional no subyace una cualidad superior alguna. Y no, que cualquier persona, porque ser profesional, operar una cirugía, hacer una canción, escribir un libro, hacer una investigación, es tan difícil como levantar un muro, como conducir un Transantiago en una hora pic, como es muy difícil. Todas esas actividades son todas, tienen complejidades equivalentes. Y de hecho, yo siempre recomiendo este documental de Netflix sobre el sushi, ¿no? Que alguien me decía, no, pero ¿cómo se hace? Hacer sushi es simple. No, mira, vete un documental de Netflix donde el tipo que es el gran maestro del sushi a nivel mundial hace que sus aprendices aprendan 10 años una parte del oficio para empezar a aprender la otra. Porque toda actividad humana puede ser elaborada al máximo. O sea, no hay límite para la creatividad.
Entonces, estamos de acuerdo. Eso cuando te digo, ¿por qué solo ser profesional? Porque esta sociedad y desde hace mucho tiempo, que te empuja a que la vida se juega en ser profesional. Bueno, ahí nos metimos
pero,
en un
pero
tema
sabes,
más...
Pero ¿sabes por qué eso ocurre? Porque el ser profesional es el único que de algún modo puede elegir su trabajo. Y significa que puede dedicar su vida... Bueno, eso es lo que quiero oír. Pareciera ser la promesa de ser el único que puede dedicar su vida a algo que le gusta. Porque el trabajo que tuvieron nuestras generaciones precedentes, y por eso ya mi abuelita me decía que estudiara, el trabajo que ellos tenían era un trabajo que les quitaba la vida. Y la vida era cuando terminaba el trabajo. Hoy, la idea de ser profesional puede llegar a ser no solo para unos pocos, sino para todos, porque todos tenemos derecho a dedicarnos a lo que nos gusta. Mira, es algo que nosotros en Fundación 921 hemos trabajado, el Carlos Ruiz ha elaborado, que es la idea del derecho a la sociedad. O sea, nosotros no tenemos solo derecho a que nos atiendan en un hospital, a que nos atiendan en una escuela. Tenemos derecho a participar de la sociedad. Y fíjate que la gran esperanza de todos los jóvenes que estudian en las distintas universidades, sean masivas, sean lucrativas, sean de la naturaleza que sean, es poder participar legítimamente de la sociedad sin tener que llevar adelante actividades que te quitan la vida, literalmente. Me parece que esa promesa está en el futuro de las transformaciones que tengamos que hacer al mundo del trabajo. Es muy interesante este proyecto de la disminución de las horas de trabajo que se ha planteado, de recuperación del tiempo libre, de la posibilidad de desarrollarnos, de la libertad en último término. O sea, y creo que por ahí la sociedad eso es lo que nos está demandando. Si nosotros como oposición somos capaces de ir plasmando en cosas concretas esas demandas, yo creo que vamos a poder dar respuesta y proyectar una transformación de un ciclo neoliberal que ya lleva casi 40, casi 50 años de manera ininterrumpida y no hemos sido capaces de detenerlo.
Víctor Orellana, sociólogo, investigador de nuestra universidad, académico de nuestra universidad, integrante de la Fundación Nodo 21. Un millón de gracias, un gusto como siempre compartir.
Muchas gracias a usted.
Siempre nos falta tiempo para darle más vuelta al tema, ¿eh?
Siempre.
Pero bueno, seguiremos conversando.
Había un filósofo que decía que lo más valioso de una persona es su tiempo.
Sin duda. Vamos a seguir conversando de todas maneras. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a Tania González y a Andrea, que han estado en la producción periodística. Gracias a Pato Núñez, que ha estado en la puesta al aire. Un gusto saludarles. Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.